es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y 5 minutos de este jueves 13 de agosto. Los saludos habituales de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Todos preparados para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Verano en Galicia.
Compro oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro y plata. Nos interesan los diamantes de más de un quilate. También trabajamos con plumas y bolígrafos de marcas reconocidas. Y somos especialistas en relojes de alta gama. Trae tus artículos, los valoramos sin compromiso. Además, puedes recuperarlos cuando lo convengamos. Así de sencillo. Precios especiales para grandes cantidades, herencias, joyería. Antes de vender, visítanos. Pagamos más que nadie. Estamos en la Plaza de Galicia, en las galerías de al lado de Bankia, en la calle Orrio 911, Renta Gold, en Santiago de Compostela. Te esperamos.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Verán ustedes, nuestra comunidad autónoma, Galicia, a pesar de la que está cayendo con el tema del COVID, y comparativamente con otras áreas, tanto de España como de Europa, sigue siendo una comunidad segura. Se están haciendo las cosas bien en el tratamiento de la pandemia. De hecho, los números cantan. La media nacional de contagiados por 100.000 habitantes está sobre el 94%, y en Galicia estamos tres veces por debajo, estamos alrededor del 24-25%. Algo se está haciendo bien, algo estamos haciendo bien los gallegos. Y además, la Administración Sanitaria gallega está actuando de manera coherente también. Por ejemplo, tomando decisiones que a veces no son gratas, como es el caso de lo que se ha dado en llamar rebrote en la provincia de La Coruña, donde la media de contagios por 100.000 habitantes en la última semana ha llegado casi a la media nacional. ¿Qué ha hecho en ese caso la Xunta de Galicia? Pues restringir determinadas libertades, porque algunas personas no utilizan esa libertad, que como todo el mundo sabe, es hacer lo que uno quiera mientras no perjudique a nadie, y restringirlo. Ahora se ha publicado, ha entrado en vigor esta noche, la prohibición de fumar. Ojo, hay que leer bien las noticias. No está prohibido fumar. Está prohibido fumar a menos de 2 metros de otra persona. Es decir, y da igual que sea en casa, que en un bar, que en una discoteca, que en la calle o que en la playa. Se trata de respetar la distancia de seguridad. ¿Y por qué lo del tabaco? Pues porque, a tenor de las últimas informaciones que proporcionan los técnicos, es decir, los sanitarios, los médicos, el fumar, el humo del tabaco, es un vector que facilita la transmisión del COVID-19. Por tanto, no se trata de prohibir por prohibir. Y verán, yo sostengo siempre que cuando un político le dice a la población lo que tiene que decirle, alto y claro, tanto si le va a gustar al ciudadano como si no, pero explica el por qué va a hacer lo que hace, el ciudadano al final lo reconoce. Y el presidente de la Xunta ayer fue, como dicen en las películas, cristalino. Eso hace que en Galicia tengamos la situación que tenemos, que no es óptima, por supuesto, estamos en medio de una pandemia. Podría ser infinitamente peor y no tenemos más que mirar alrededor. Pero no solo eso, sino que además una de nuestras fuentes de ingresos, que es el turismo, lo está reconociendo. Están viniendo muchas menos personas, muchos menos visitantes que antaño. Por supuesto que sí. ¿Quién no tiene miedo a salir de casa e infectarse? Los turistas extranjeros no vienen a España, luego, por tanto, no pueden venir a Galicia. Pero, sin embargo, en lo que va de mes de agosto, la ocupación hotelera, según los datos del clúster del turismo, no es óptima, pero es bastante mejor de lo que cupiera esperar debido a la situación por la que estamos atravesando. Por tanto, responsabilidad individual en seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias y de las autoridades administrativas. Responsabilidad personal. Somos los únicos que podemos arreglar o estropear la situación que tenemos, por mucho que diga el gobierno o el Sergas. Por tanto, pensemos en nosotros y si somos tan idiotas que no lo hacemos, pensemos al menos en aquellos a los que más queremos, los que están más cerca de nosotros. Porque no solo se trata de no infectarse uno, sino de no infectar a los demás. Y si hay que dejar de fumar o fumar a solas a un kilómetro de distancia de alguien, hágase. Y si hay que mantener la mascarilla, tendremos que hacerlo. Ya saldremos de esta, pero algunos saldremos mejor que otros. ¿Gracias a qué? A responsabilidad ciudadana. Y luego no le echemos la culpa a los demás de los males que podamos ser nosotros los que transmitamos. Acuñó hace algún tiempo el entonces presidente del Eurogrupo, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, una frase que hizo fortuna entre los políticos europeos. Decía: sabemos exactamente lo que debemos hacer. Lo que no sabemos es cómo salir reelegidos si lo hacemos. Pero hay gente que parece que ha dado con la piedra filosofal, hace lo que debe y además le reeligen. Por ejemplo, el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, don Abel Caballero. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Lo digo porque los resultados cada vez que tienes unas elecciones, en fin, son poco reproducibles.
Sí, no va mal. No. ¿Sabes por qué, Ignacio? Porque nosotros desarrollamos en Vigo un proyecto que no es el proyecto de un partido político o de una fuerza política. Es un proyecto de ciudad. Yo borré fronteras ideológicas en mi ciudad. Y eso significa que yo escucho a la ciudad y llevo adelante el proyecto. Y la verdad es que cuando tomamos las decisiones, pues los ciudadanos dicen, pues está bien eso. Claro, si me lo dijisteis vosotros. Si yo lo que hago es escuchar a la gente y ponerlo en práctica. No es un modo de hacer política, es una forma, es el siglo XXI, claro.
Lo cual quiere decir que te vota gente incluso de otros partidos.
Sí, mira, a mí me vota más en elecciones municipales gente que en otras elecciones vota al PP que al propio PP. Es decir, yo en elecciones municipales me votan a mí 2/3 de los que en otras elecciones votan al Partido Popular. Porque en Vigo, yo déjame que lo diga, y no quiero ser inmodesto, ¿no? Pero en Vigo, en elecciones municipales, yo le digo a la gente que busque la papeleta de Vigo y que la meta en la urna.
Está muy bien.
Oye, llegar al colegio electoral, buscar la papeleta de Vigo e introducirla en la urna. Y yo creo que esto es intentamos hacer, y seguramente con la edad algo aprendimos, ¿no?
Hombre.
Que es hacer política desde la óptica del colectivo de 300.000 personas. Y eso significa, pues, que algunas veces yo tuve que confrontar muy duramente. Mira, aquí hubo algo que fue muy importante en la ciudad, ¿no? Hubo un intento de tirar una cruz.
Sí.
En el Castro hay una cruz, cruz que la ciudad asume como de la ciudad. Y hubo un intento y hubo un juez que les dio la razón y me ordenó tirarla. Y yo lo recurrí, lo planteé y gané en los tribunales y gané en la sociedad. ¿Por qué? Porque yo creo que los alcaldes no estamos para tirar símbolos religiosos. Los alcaldes estamos para otras cosas, y yo no tiro símbolos religiosos en mi ciudad. Yo respeto todas las religiones y cada uno tiene que llevar adelante su proyecto. Pero ¿sabes qué más pasó? Que el Partido Popular se puso de perfil.
Ya.
Y claro, esto es lo que no debe ser en política. Entiendo yo, ¿no?
Sí, 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 está claro. No, y no debes entenderlo bien cuando tienes los resultados que tienes. Oye, por cierto, alcalde, ¿cómo se está comportando el COVID en Vigo? Porque a tenor de lo que estamos viendo, tampoco es tan mala en lo que va de temporada. Hombre, la primera parte sí. Pero ahora ya no es tan mala la situación del turismo, que es un capítulo importante en los ingresos de la ciudad.
Sin duda. El turismo está yendo bastante bien en la situación en la que estamos, ¿no? Sí. 80%. De ocupación los fines de semana, el 70%+ durante el mes de agosto, finales de julio. El turismo está comportando bien. El virus, afortunadamente, el rebrote en Vigo es el justo, está bastante controlado.
Sí.
Pero déjame que diga algo, porque ayer el presidente de la Xunta planteó no fumar.
Es cierto, sí.
Bueno, pues yo lo avalo. Creo que es una buena decisión. Creo que tenemos que ser todos muy prudentes, muy cautos, y yo le pido a la gente, a los fumadores, que lo entiendan. Que entiendan que no es bueno que fumemos a poca distancia, porque el virus es muy contagioso. Y entonces, durante un tiempo vamos a tomar esa decisión, que a mí me agrada y la respaldo al 100%, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme de prudencia, de cautela, mascarillas, higiene, distancia social. Yo tengo pintado todo Vigo con direcciones únicas, Samil cuadriculado, el Bao cuadriculado, y está yendo bien, que es mérito colectivo, no es mérito en absoluto del alcalde. Pero también creo que cuando alguien, aunque sea de otro partido, toma decisiones correctas, tenemos que ser valientes y apoyarlas.
Además es que en el caso de los fumadores lo tienen relativamente fácil. Se van a un sitio donde no haya nadie y ahí que fuman todo lo que quieran.
Exacto.
Oye, alcalde, tengo una pregunta que tú de números y de economía por lo menos sabes. De otras cosas no sé, pero de eso tienes reconocido prestigio. Además de política, naturalmente. Vamos a ver, el lío de los dineros municipales.
Sí, sí.
Yo que soy un absoluto ignaro en temas de economía, primero, no creo que se estén utilizando adecuadamente, corrígeme si estoy equivocado, y te pido que como profesor me lo expliques, la diferencia entre remanente y superávit.
Sí, sí, sí.
A ver, ¿qué es un remanente y qué es un superávit?
Hay mucha confusión técnica, ¿no? Uh-huh. Los remanentes son los ahorros de toda la vida. Entonces, en Vigo estamos haciendo ahorros desde el año 2010.
Uh-huh.
Y el superávit es el ahorro que hiciste en el último año.
Entiendo.
Entonces, claro, el superávit del año 19... pues es una parte muy pequeña del conjunto de los remanentes que algunas ciudades los tenemos desde hace 8 años.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la cuestión? Nosotros tenemos ahorros los ayuntamientos que son los remanentes y los queremos gastar. ¿Vale? Es razonable, igual que en mi familia, yo decido cuando, y Cristina, cuando gastamos nuestros ahorros.
Está,
¿no?
Claro.
Y
bueno, Cristina más que tú, ¿eh? Déjate tontería.
Bueno, aquí en mi casa lo hablamos todos. Ya lo hablamos mucho, Cristina y yo, llevamos más de 50 años juntos, ¿no? Pero, ¿qué queremos gastar los remanentes? Pero hay una ley que lo prohíbe.
Uh-huh.
Hay una ley que dice, porque si tú gastas los ahorros, gastas más de lo que ingresas.
Claro.
Y eso en lo público no se puede hacer, es un déficit. Ya hay una ley, que es la ley de estabilidad presupuestaria, que dice que si tienes un déficit te van a intervenir el Estado. Entonces no la puedes gastar. Es decir, aunque quisiera el gobierno actual, no puede dejarnos gastar el remanente, porque hay una ley orgánica que lo prohíbe y la tiene que aplicar. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo? Nos dice, mira, yo os regalo 5.000 millones. Vosotros me entregáis los remanentes y yo os los devuelvo para que los podáis gastar y me apunto yo el déficit. Por tanto, nosotros le vamos a entregar, pongo por caso, 100 millones,
sí,
y nos va a devolver de entrada, yo calculo que más de 50 que nos los regala, y después nos va a devolver los 100. Es un buen negocio para los ayuntamientos porque los podremos gastar. ¿Y qué hace el Estado? El Estado se apunta al déficit y aún encima nos regala 5.000 millones. Es un buen acuerdo.
A ver si lo he entendido bien, porque yo lo que tenía entendido, a lo mejor equivocadamente, es que te da los 5.000 millones, 2.000 sí, este año, 3.000 el año próximo,
sí,
y después la diferencia con los 15.000...
No,
o sea, es a mayores, o sea, serían 20.000 millones, vamos, por entendernos.
No, pero es que no sabemos cuánto vamos a entregar. No,
ah, bueno, ya te entiendo.
Pongamos que un ayuntamiento entrega 100 millones.
Sí, sí.
Vale, pues va a recibir, en mi opinión, 50 de regalo ya, Porque dice al menos el 35, pero va a ser más, porque las cuentas que están haciendo no son las adecuadas. Por tanto, yo entrego 100 millones. El mes que viene me regalan 50 millones, que yo podré gastar este año, que solo quedan 4 meses, y el año que viene. Y a partir de ahí, en décimos me devuelven los 100.
Vale.
Es un negocio estupendo.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué está todo el mundo alporizado?
Bueno, todo el mundo no. Están alporizados algunos, los que no están callados.
Esto es.
Porque no hablaron aún.
Está claro, está
claro. Pero hay miles y miles de ayuntamientos que están encantados, miles y miles.
Bueno,
por ejemplo, yo, en Vigo.
Sí.
Pues para nosotros es muy conveniente esto, porque vamos a recibir muchos recursos este año y el que viene, y después gastaremos el 100% de los remanentes. Para hacer un cálculo, mire, en este mandato, los alcaldes y alcaldesas que tengamos remanentes, vamos a gastar el 60% de los remanentes. Porque nos regalan 5.000 millones. Porque al final de los 10 años, ¿cuánto habremos gastado? El 150%. Algunos dicen, el Estado se quiere quedar con el dinero de los ayuntamientos, pero si el Estado tiene todo el dinero que quiera de Europa, en créditos, pero si el Estado no necesita dinero y liquidez para nada, ya lo tiene, no es capaz de usarlo. ¿Por qué hace esto? Porque es la única forma de que los ayuntamientos gastemos nuestros ahorros, que es bueno para la economía, es bueno para el país, porque tenemos muchos ahorros, porque hay una ley que prohíbe hacerlo de otra forma.
Y alcalde, la pregunta de toda la vida. Primero, según se va a tramitar en el Parlamento, bueno, pues habrá que pelearlo
para
que eso ocurra.
Sí, correcto.
¿Sería igual de difícil o más difícil proponer la derogación o la modificación de la ley Montoro?
Yo lo propuse.
¿Y qué pasó?
Ningún partido lo siguió. Yo en el Parlamento comparecí, en la Comisión de Reconstrucción, y propuse la derogación de las partes de esta ley que afectan a ayuntamientos, ¿no?
Sí, sí.
El resto yo no entro. Y lo dije, no veo que ningún partido lo asuma, ¿verdad? No, la causa ya se verá, porque hay alternativas. Pero como la ley está vigente y derogar una ley orgánica requiere tiempo, de momento lo que hacemos es que nos regalan 5.000 millones, que en Vigo o en Pontevedra o en Santiago pueden significar docenas de millones de euros, y nos lo van a regalar para gastar en 16 meses. Claro, ¿cómo le vamos a decir que no a eso? Pero además nos dicen, no, es que después os vamos a devolver el 100% de los remanentes y os vamos a pagar, porque los intereses ahora son negativos, y nos vamos a hacer cargo de los intereses. Vigo paga cada año 200.000 euros de intereses negativos.
O sea, que pagas por tener el dinero en el banco.
Pago por tener el dinero en el banco, sí.
¿Cómo ha cambiado el conto, eh?
¿Verdad? El conto cambió un poco, sí. Bueno, pues pago 200 millones, porque Vigo tiene muchos remanentes, somos una economía muy saneada, y yo los quiero gastar, pues se hacen cargo de los intereses negativos y me van a dejar gastar ese dinero. ¿Tiene que ser en 10 años? Pues bueno, es la cifra que dicen los abogados del Estado. A lo mejor podría ser en 8, pero me da igual. ¿Qué significa? Que en este ayuntamiento vamos a tener una corriente de ingresos de millones de euros adicionales todos los años. Ya me gustaría a mí que en el año 2007, cuando yo llegué, tuviera una corriente de ingresos de 6 millones al año adicional en lugar de tener 60 millones de deuda. Ya me encantaría. Por tanto, si yo fuera de la oposición, diría, oiga, a lo mejor si gano las siguientes, una parte de este dinero se recupera cuando yo mande. Es una reflexión política que tengo que hacer.
Está claro. Oye, alcalde, nos quedan 3 o 4 minutitos, pero como hay un asunto encima de la mesa bastante interesante, quiero preguntártelo. ¿Qué pasa con el tema del transporte con Mos y Salvaterra Domiño?
Bueno, pues pidieron, a través de la Xunta nos pidió, se envió unas peticiones de 2 líneas de transporte, ¿verdad? Nuevas.
Sí.
Bueno, eso es lo que íbamos a hacer en el área metropolitana. Eso es la competencia de un área metropolitana. Yo quiero hacerlo en el área metropolitana. Pero claro, los 3 que tienen que ver con esto son los responsables de que no tengamos área metropolitana. Y es una paradoja, ¿verdad? La paradoja es que los que dijeron que no al área metropolitana ahora piden acciones que son competencia del área metropolitana. Y lo señalo para decir, oiga, a lo mejor se equivocaron los que reventaron el área metropolitana de Vigo. Porque efectivamente fueron Salvaterra, Mos y la Xunta. Y yo que les digo, oiga, sería bueno que tuviéramos el área metropolitana, que resolveríamos esto dentro del área metropolitana, directamente sentados en el gobierno del área donde estarían los alcaldes de todos los municipios. No es que yo diga sí o no, que al estar en, no estar en el acuerdo que tenemos del 93 no es posible, ¿no? Pero si estuviera en el área metropolitana lo resolveríamos en un plisplas. Esta es la ventaja del área metropolitana. Pero también, mire, déjeme que lo diga, déjeme, Ignacio, que lo diga, ¿no?
Dime.
También en el COVID. En el COVID sería magnífico tener el Consejo y el Gobierno de Alcaldes para hablar de acciones conjuntas. Por ejemplo, yo hubiera convocado inmediatamente a los alcaldes para dar respaldo a lo que acaba de proponer el presidente de la Xunta de no fumar. Y para que tuviera apoyo, para que fuera más consistente todavía. Yo creo que hay acciones que no se pueden enfocar desde el ámbito partidario, ¿no? Y el área metropolitana trasciende al ámbito partidario, es una institución. Vigo y esta área no tenemos esa institución administrativa, no somos capital de provincia, no somos capital judicial, no somos capital de comunidad autónoma, e íbamos a hacer un gran área buena para 500.000 de personas. Podríamos estar hablando de mejor relación para el hospital Álvaro Cunqueiro y para el Meixoeiro, que dan servicio a toda el área metropolitana. Estaríamos hablando de 1000 cosas buenas para todo el mundo, pero reventaron el área metropolitana.
Pero eso se retomará algún día, ¿no? Digo yo.
Yo confío que sí, pero Feijóo no tiene mucha voluntad, debo decirlo. Así como lo respaldo en el tema de fumar, pues veo que el área metropolitana no solo no la tiene, sino que la llevó a los tribunales y la paró.
Lo que pasa es que lo que se decía en aquel momento es que tú querías sacar adelante el área metropolitana para presidirla tú.
No, no, eso está en la ley, está en la ley.
¿Está en la ley?
Sí, en la ley está que la preside el alcalde de Vigo.
Ah.
Sí, no, al revés. Sí, yo no tengo ningún interés porque es trabajo adicional. Pero...
Y no te van a pagar más.
No, pero bueno, es natural que la presida el alcalde de Vigo sea quien sea, ¿no?
Sí.
Porque somos tanto como todo el resto, justo casi multiplicado por dos. Pero no, no era eso, ¿no? Yo creo que hubo un temor político a que esta zona se organizara, pero el área metropolitana no es para hacer política, es para hacer gestión, y yo creo que estoy dando muestras de que yo no uso Vigo para la política, lo uso para la gestión, y creo que es una forma de hacerlo. Yo estaría encantado de tener una magnífica relación con el presidente de la Xunta, como tengo con el presidente del gobierno de España. Desde España a Vigo nos están diciendo a todo que sí. A mí me encantaría, es más, estaría diciéndolo. Y yo, Ignacio, no me corto en decir que me gusta la ciudad de la justicia que está haciendo la Xunta en Vigo, pues me gusta. Y lo voy a seguir diciendo. Y me gusta la estación de autobuses que están haciendo, pues me gusta.
¿Y te gusta el Álvaro Cunqueiro, que tienes un hospital al que te mueres?
Bueno, ahí tengo alguna discrepancia.
La tuviste al principio, porque, ahora sí, ya no tanto, ¿no?
La tengo porque creo que hay que hacer aparcamientos de otra forma.
Ya.
Y bueno, hicieron un hospital privado, pues hicieron un hospital privado, ¿no?
No, 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 eso sabes que no es cierto, alcalde. No me tuerzas la cosa, que sabes que no es privado, es de gestión privada, que es otra cosa, y la sanidad no tiene nada que ver.
Ignacio, por eso... Pero
es decir, es como si me dices que las autovías son privadas.
No, no, las autovías son de gestión pública.
Exacto, vale, exacto.
Pero no están llevadas por empresas privadas en el hospital, sí.
Oye, ¿tú no tienes ningún servicio público del Ayuntamiento de Vigo que está gestionado por alguna entidad privada?
Y la gestión es privada y lo digo.
Pues claro, pues el Álvaro Cunqueiro le pasa lo que no es sanitario, lo gestiona una empresa privada.
Correcto,
lo que es sanitario es el Serga.
Pero es el dueño. El dueño es la privada. Tanto es así que tenemos una sentencia a favor en el IBI.
¿Mm?
Hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que dice que como es privado tiene que pagar el IBI.
Uh-huh. Muy bien.
Pero bueno, a ver, es una discrepancia. Está
no,
ahí,
está claro, está claro. Lo importante es que hay un hospital de maravilla, bueno, que da un servicio estupendo para
Ignacio,
todo ello.
Déjame dime, que lo diga.
Dime.
Yo puedo tener discrepancias con la Xunta.
Sí, claro.
Y podemos tener acuerdos, ¿vale?
Claro, sí, sí.
Yo es lo que propongo. Si yo lo que quiero es que la Xunta actúe en Vigo. Y habrá cosas que yo diré no me gustan y habrá cosas que diré me encantan. ¿El problema cuál es? El problema es que en el área metropolitana, por ejemplo,
uh-huh,
o que tenga que pagar Vigo los autobuses a los de fuera, no lo veo. No lo veo.
Bueno, pues a lo mejor algún día sí acabamos viéndolo, porque había un viejo dicho que decía, lo oscuro acabamos viéndolo,
lo completamente ojalá.
Claro lleva más tiempo.
Por hacer una declaración política solemne, yo estaría encantado y le pondría alfombra roja si cambia la relación de la Xunta con esta ciudad.
Bueno, pues ahí queda el reto. Ahí queda el reto. Abel Caballero, alcalde de Vigo, siempre es un placer charlar contigo. Y por supuesto, gracias por seguir gestionando de esa manera la federación de todos los ayuntamientos de España, que de alguna manera es un camino para tratar de que todos los ayuntamientos puedan tener exactamente lo mismo que tiene Vigo y las ciudades que mejor se desarrollan. Un abrazo muy grande, alcalde.
Muchísimas
que tengas un
gracias,
buen día.
Ignacio, igualmente.
Hasta luego. Y ustedes no se me vayan, que no hemos hecho más que empezar la mañana. Volvemos enseguidita. Hasta ahora.
En Caroní, en alianza con Labrax, hemos desarrollado Plam. Queremos que gestiones tu negocio de cualquier tamaño, de una forma fácil y rápida, desde una sola plataforma. Facturación, TPV, CRM, tienda online, red social corporativa, aplicaciones móviles. Con Plam, la única plataforma que lo tiene todo, reducirás tiempo y costes. Consulta Plam en plam.com. Caroní, trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Email contact@caroni.com. Teléfono 632-89-9315.
Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la clínica Segreyes, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
Varón, 28 anos, ferida aberta con hemorraxia, parada cardiorrespiratoria e politraumatismo. Sufriu un accidente de tráfico. De nada serve o noso esforzo por salvar a súa vida. Se ti non colaboras con nosco, doa sangue. Súmate o noso equipo. A2, Axencia de Doazón de Órganos e Sangue.
Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
Las 12 del mediodía, 32 minutos. Aquí estamos en este jueves. Oye, ¿cómo pasa la semana? Ya 13 de agosto. Y yo tengo que contarte algo muy importante. Couto, tienes que estar también atento porque esto seguro que te va a interesar. Promoción exclusiva de Libertad Digital este verano. No te quedes sin las gafas del 20 aniversario de Libertad Digital. Por solo 39,99 euros más gastos de envío podrás tenerlas en tu casa. Si eres socio del Club Libertad Digital, transporte gratis. Una vez más, tenemos que darte las gracias por colaborar con nuestro proyecto. Con tu apoyo hay más libertad.
Es ayer, todo parece que es ayer. Es porque el tiempo vuela y no se frena. Y se va y se va. Y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir. Viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver, si miras desde aquí,
despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento.
Hay que ver cuánto sabemos de robarle tiempo al tiempo la persona que está conmigo y todos los que estamos aquí. Bueno, vamos a saludar a Sonia Felpete de Sisis Mes y a darle las gracias por estar con nosotros un jueves más. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de que mi voz salga por aquí y poder pues acompañaros un jueves más de este verano.
Bueno, acostumbrados, decía yo, Sonia, a robarle tiempo al tiempo, ¿eh? Porque si los días duraran 36 horas, qué bien nos venía, ¿eh?
Hombre, y los llenaríamos, Maite, los llenaríamos igualmente, porque siempre, el tiempo siempre se nos queda corto.
Bueno, yo creo que esto es una bendición, ¿eh? Esto es algo que le ocurre a los privilegiados.
Ay, no sé, yo en los días, la verdad es que es eso. Miras y dices, madre mía, pero 15 de agosto, 13 de agosto.
¿Qué pasó? Comienza la semana, lunes, jueves, mañana viernes, otra vez, fin de semana. Sí. Bueno, está muy bien y el poder estar activos y tener trabajo ya, bueno, es maravilloso, sí. Con lo cual no se puede más que dar gracias y aprovechar los ratitos, pues para descansar, para disfrutar, que seguro que también los tenemos y si no, hay que hacerlos de alguna manera. Vamos a seguir en este espacio, Sonia, en el que hablamos de la moda, pero de la moda desde un punto de vista especial, ligado a las emociones, ligado al estado de ánimo, que aunque parece o puede parecer algo similar, no es lo mismo.
No, es bastante diferente y es muy interesante, de verdad, verla, pues la moda desde este punto de vista, porque realmente es como conseguiremos quitarle mayor partido en el mundo este en el que nos movemos de la moda, si nos implicamos desde el interior con ella, de verdad, para nosotros mismos, una emoción, a ver. Es algo que sucede, a ver, una emoción, algo que sucede o no sucede, pero nuestra mente, a través de nuestra mente, nosotros aplicamos unos filtros, porque de nuestras vivencias, los filtros que tenemos en nuestra mente son los filtros de nuestras vivencias, la religión, que bueno, cada uno, la cultura, ahí se forman unos filtros y se quedan en nuestra mente. Bien, todo lo que captamos a través de otros sentidos, nuestra mente, con su filtro, va a filtrar esa información que recibimos. Entonces, eso provoca en nosotros una emoción. Otra cosa es que esa emoción que nosotros mismos creamos se prolongue en el tiempo, quedas atrapada en una emoción, eso es un estado de ánimo. Entonces, parece, es complicadillo de explicar, pero es muy diferente vivir en un estado de ánimo, ya no es lo mismo vivir en un momento determinado, tienes miedo, pues tienes miedo en un momento determinado, te puede durar un minuto, dos minutos, una hora, estás una tienes miedo, es una emoción de miedo, bien. Y otra cosa es vivir atemorizado o vivir angustiado.
Claro, una emoción entiendo yo que es algo más puntual y el estado de ánimo, bueno, pues se prolonga, ¿no? En el tiempo.
Sí, claro, pero piensa una cosa, Maite. Si yo estoy en un estado emocional de angustia, lo que voy a hacer es proyectar mi miedo en los demás. Quiero decir, estaré a la defensiva ante el mundo. Me vestiré de colores oscuros, poco llamativos. Es que todo está muy relacionado y los colores tienen muchísima importancia en nosotros.
Sonia, hoy me he levantado con alegría, con felicidad, con una emoción de agarrar el día, el toro por los cuernos. ¿De qué color voy a elegir la ropa dentro de lo que tengo en mi armario?
Pues seguramente si tienes amarillo o naranja, pues seguramente tires por algo de, con algo de eso. Y sobre todo en las partes de arriba. ¿Por qué? Porque nos incitan a la acción, el amarillo, el naranja, acción, positivismo, energía, gente que, sobre todo pues deportista, porque indican, nos incitan, nos provocan acción, a moverte. El rojo también es un color, bueno, pero el rojo tiene algo especial, porque el rojo nos empodera.
Pisamos fuerte, ¿no?, cuando nos, claro, ponemos un vestido rojo.
Claro, que el amarillo y el naranja, por ejemplo, nos da alegría, nos da acción, pero desde otro punto. El rojo nos da un valor interior, o sea, nos empodera. Uh-huh. No sé si la, por ejemplo, el azul es el color universal, es el color que más personas le gusta. Ese color nos transmite tranquilidad, serenidad y nos y compromiso, responsabilidad. Si tú, por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo y el puesto al que quieres llegar es tiene bastante responsabilidad, el color azul será el color adecuado para ese tipo de entrevista. A lo mejor si voy a una entrevista de trabajo en donde sea un gimnasio o monitor de tiempo libre o pues un naranja, un amarillo, puedo llevarlo tranquilamente. Los colores influyen mucho en nuestra percepción. Entonces, claro, el que te está mirando recibe un mensaje. La ropa, el color también.
Es que estaba pensando yo, claro, porque es un doble mensaje. El que recibimos hacia nosotros mismos y la imagen que estamos dando a la persona pues con la que estamos realizando una entrevista de trabajo, un compañero, un amigo, ¿no?
Claro. Siempre hay un doble lenguaje. Siempre lo hay cuando hablamos de vestirnos. Hay el nuestro, el que nosotros le damos con lo que nos ponemos, el que hablamos con nosotros mismos y el que quieres transmitir. Pero claro, siempre está el que recibe. Porque yo que recibo también tengo mis filtros.
Madre, anda, que tenemos además esa cantidad de filtros que me hace mucha gracia, como lo dice Sonia, es que es verdad que al final estamos muy mediatizados por muchas cosas y vemos, ¿no? Tenemos cristales a veces que son opacos y no nos dejan ver muy bien lo que hay al otro lado.
Claro, y si entendemos que los colores median en nuestro estado de ánimo, sin importar género, ni edad, ni estatus, y que producen cambios emocionales, a la hora de vestirnos, podemos manejar esa información.
Hombre, esto es importantísimo. Esto viene bien, además, de modo práctico, muchísimas cosas.
Claro. De verdad que sí, ¿eh? Yo en los cursos, pues esto es un, los colores es uno de los temas que más tiempo nos lleva, porque tiene muchísimo contenido. Existen hoy por hoy, existen tratamientos como la cromoterapia, que son considerados terapias alternativas naturales. Uh-huh. Quiero decir, pues que ya existen hasta terapias naturales los colores.
Que es sin duda importante. Te preguntaba, Sonia, por ese día en el que nos levantamos, bueno, pues un poco eufóricos, pero ¿y el día que no? El día que se nos cae ya el techo de la habitación encima y que te cuesta un trabajo salir de casa, saludar al vecino, porque hay días de estos y hay que asumir lo que existen, ¿no? Claro. Deseamos que sean pocos, pero alguno hay.
Por supuesto, y además que mientras no consigamos tener claro cómo funcionan nuestras emociones sobre nosotros, nosotros sufrimos. Cuando consigamos entender por qué viene el miedo, por qué la alegría y saber cómo trabajar con ellas, en vez de querer evitarlas y no sentir y todas estas cosas que hacemos para no sufrir, cuando entendamos que podemos trabajar en esto, podremos no estar tan tristes, podremos gestionarnos de otra manera. Y sí, cuando nos levantamos así, siempre tiramos de los negros, de los grises, tenemos un día gris, tiramos de grises y de negros. ¿Cuándo? Si somos conscientes de que tenemos así, que nos hemos levantado así, deberíamos de tirar pues de blancos, de colores, al revés de lo que sentimos, porque el color va a tener sobre nosotros una acción. Entonces, si yo me pongo, si estoy muy triste o estoy compungida, Maite, y que me tira el negro, pues al revés, tendré que trabajar y decir, me pondré blancos. Claro. ¿Veis? Mira, el blanco
Perdón, ese día precisamente es el que no hay que ponerse negro, porque el negro, claro, a mí me parece un color precioso que puedes utilizar cualquier otro día en el que el ánimo no esté ahí para abajo. Perdón que te he cortado.
Nada, yo lo único que quería decir que es importante de los colores es que el blanco y el beige son los únicos colores que no producen cambios emocionales. ¿Vale? Son los únicos colores, pureza, todas estas cosas, mira, un despacho, un sitio donde tú quieres trabajar y vas a estar mucho tiempo, de blanco, tal. Esto es el color blanco y el beige, son los únicos colores que no producen cambios emocionales. Entonces, si yo me levanto con mucha energía, no deberé ponerme un naranja porque duplicaré mi energía y podré, pues, incluso pasarme de rosca, a ver si me explico. Hay que equilibrarse. Si me levanto triste, tiraré de colores que me aporten luz, claridad. Si me levanto alegre, cuidadito con los naranjas y amarillos y colores rojos y fusias y estos que te dan energía, porque te van a afectar también. Entonces, si ya estás contento, te puedes poner en estado de euforia, que eso es maravilloso, pero para los demás no tanto.
Oye, Sonia, ¿y esto se puede analizar a posteriori? Quiero decir, yo, por ejemplo, llevo un vestido largo, blanco, con un collar bien grande, naranja, de coral naranja, bueno, o que se vuelva coral, ¿no? Pero algo similar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se supone que me he levantado yo hoy para elegir esto?
Pues seguramente depende de dónde, en qué estado estés tú, porque claro, yo puedo hablar muy general, pero bueno, sí. Seguramente tengas un día claro, te hayas acostado tranquilamente y te hayas levantado con, bueno, pues mira, hoy es un día bonito, calienta el sol, o en un estado no de calma absoluta, pero de hacer cosas, pero no alterado. No, bien.
Uh-huh. Qué curioso.
Que el blanco es positivo, calma. Entonces, si tú tiras de un blanco es porque, bueno, la luz, el estado de ánimo es bueno, hay mucha luz en tu vida en este momento, ¿eh? Igual mañana es otro momento.
Sí, pero sí, claro, mismo, sí, es que esto estamos hablando de lo que elegimos y de los estados de ánimo y de las emociones, claro, que a lo mejor esta mañana, cuando yo me he puesto este vestido, sentía de una manera y ahora puede que las cosas hubieran cambiado, ¿no?
Claro, yo no sé si a vosotros os pasa, pero imagino que sí, porque la experiencia así lo dice, es que, o imagínate, vamos hoy a comprar algo y dentro de 4 días o 5, no sé, te lo quieres poner y dices, pero ¿cómo me compraría esto?
Sí, uy.
Pues es que hoy no tiene nada que ver cómo te sientes al día que saliste a comprar esto. O sea, guárdalo, que ya lo miraremos otro día, porque hoy no es el día.
Es verdad, es como lo de comprar. Hay veces que todo te gusta y hay otras veces que no te encuentras con nada, pero yo es que creo que no te encuentras contigo misma. Sonia, claro, se nos ha ido el tiempo. Oh. Tenemos pendientes los estilos, que hemos hablado del natural y del tradicional, creo. Sí. Y tenemos que seguir hablando de ello, pero habrá muchos más programas. El próximo jueves aquí esperamos a The Six Is Mess, Sonia Felpete, la puedes seguir en redes sociales porque es interesantísimo, además de muy divertida. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Un beso grande.
Un beso muy fuerte.
Chao, Maite.
No es ayer.
Y le vamos a ceder el sitio a Celia Riande. Será después de la publicidad.
El tiempo vuela y no se frena, y se va, y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así.
Más de 50.000 gallegos están escuchando esto ahora mismo. ¿Tienes una empresa y quieres vender más? Pues llámanos, así de fácil. Por muy poco, mucho. Anúnciate con nosotros. Es Radio Convence, por mucho menos de lo que te imaginas. A los clientes más exigentes. Llámanos al 981 56 40 88. Es Radio Galicia. Crecemos contigo.
El mundo en el que vivimos en ocasiones se centra demasiado en lo más nuevo y lo más moderno. Sin embargo, hay un refrán que lleva mucha razón y es que no es oro todo lo que reluce. En ocasiones dejamos de lado la tradición, lo que lleva a nuestro lado años y años, olvidando que si algo persiste tanto tiempo, por algo será. Cristina Tojo lleva una tiendecita que lleva ya cerca de 100 años funcionando. Cristina, buenos días. ¿Cuántos años concretamente lleva la tienda?
Hola, buenos días. Pues llevamos en realidad ya más de 100 años. Estamos aquí desde hace 107 años.
Y cuéntanos un poco la historia de este negocio. ¿Quién lo abre?
Bueno, pues lo abrió mi abuelo en el 1913. Él vino para Santiago a trabajar y a estudiar con 13, 14 años más o menos. Uh-huh. Y aprendió el oficio pues en una tienda de calzado que había aquí en Santiago. Entonces, bueno, cuando él ya se fue haciendo mayor y tenía unos ahorritos, alquiló este local donde estamos ahora y montó él aquí su zapatería. Uh-huh. Bueno, después con los años y varias vicisitudes tuvo que ir cambiando el tipo de negocio hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Detrás de mi abuelo, pues recogió el testigo mi padre y ahora sigo yo. Y bueno, ya veremos lo que ocurrirá detrás de mí, ¿no?
¿Y cómo llegas tú hasta el cargo de esta gran responsabilidad, supongo, por la tradición que tiene?
Es una gran responsabilidad, sí. Yo lo considero así. Pues bueno, realmente en casa siempre nos planteamos la posibilidad de que alguno de los hijos continuara con el negocio. Uh-huh. Y a mí realmente me gusta mucho. Yo heredé de mi padre el gusto por el comercio, por el trato con el público. Siempre me gustó, la verdad es que siempre me gustó. Y él al final de su vida, unos días antes de fallecer, pues le comentaba él a mi madre, fui plenamente feliz en el comercio. Y a mí yo me doy cuenta que me pasa lo mismo.
¿Cuánto tiempo llevas tú al cargo de esta tienda?
Pues yo llevo desde el 1996, pues ya ahora son unos cuantos añitos.
Unos años.
Sí.
Y a lo largo de tantos años entiendo que la tienda sigue vendiendo lo mismo, ¿no?
Más o menos, sí. La tienda realmente se va adaptando un poco a las necesidades de los clientes, de lo que pide el cliente.
Explícale un poco a los oyentes qué vendéis y, bueno, para quien quiera acercarse, claro.
Sí, pues en concreto somos artículo de viaje y complementos. El uh-huh. artículo básico es el viaje, pero después, pues paraguas, luego algo de ropa de abrigo como bufandas, guantes. Uh-huh. Después, realmente somos un bazar y entonces ya tenemos otros complementos que en realidad ya no tienen nada que ver con esto, como pueden ser ahora en verano. Por ejemplo, se han vendido muchas sombrillas gracias al buen tiempo que hemos tenido. Uh-huh. Tenemos, pues, carros de la compra. Es un negocio muy variado, es un bazar realmente, un bazar de los de antes.
¿Y cuál es el perfil del cliente que va a tu tienda? ¿Notas que va más gente mayor, más turistas o hay un poco de todo?
Tengo un poco de todo. Ahora, desde luego, yo lo que sí detecto es que mi cliente es de Santiago, básicamente. Uh-huh. Los turistas son una inyección de energía en el verano, pues para tener un añadido. Uh-huh. Pero de quien vivo es realmente del pueblo de Santiago.
¿Y tú que llevas desde el 93, me dijiste?
96.
96. ¿Notas que haya menguado quizás el número de clientes al haber cada vez pues empresas tan grandes y franquicias y tal?
Sí, se ha notado. Esto no tiene nada que ver con lo que era cuando yo lo cogí. Nada que ver. Hay que trabajar más. Las crisis con las que estamos pasando últimamente pues van haciendo también mucho daño. El comercio online yo es donde más daño he notado. Uh-huh. Más que en las grandes superficies lo he notado en el comercio online, pero bueno, todo es cuestión de trabajar.
Claro.
Yo creo que se puede seguir adelante dando el todo.
¿Y cómo ha afectado a la tienda, bueno, esta situación tan excepcional que estamos viviendo, ¿no?
¿Cómo ha afectado? Uh-huh. Bueno, pues que tienes que trabajar más, pues para ganar menos. En sí. Eso es en lo que más ha afectado. Después, por lo demás, es el mismo ritmo de siempre.
O os habéis adaptado, imagino, pues con geles y con...
Ah, bueno, sí, claro, por supuesto. Medidas de seguridad, pues sí. Además, yo me encuentro con que en mi comercio toda la clientela entra muy concienciada. Es decir, si tengo un cliente dentro, normalmente el siguiente me queda en la puerta. Yo no tengo que decir ni media palabra. Y en realidad yo aquí tengo un aforo mínimo de 3 personas aparte de mí. Pero no me entra nadie que vea que está otro cliente dentro. Y todo el mundo va dirigido ya rápidamente al gel. Todo el mundo viene con mascarilla. Nadie quiere tocar la mercancía. Todo el mundo procura no tocarla. O sea, muy bien. Yo estoy realmente impresionada con la responsabilidad de la gente.
¿Ves que está concienciada la gente entonces en Santiago?
Dentro de mi comercio sí, se lo prometo que sí. Luego he visto otras cosas fuera que no me han gustado. Pero dentro de mi negocio, la gente muy responsable.
Me alegro, me alegro.
Sí, sí.
¿Y cómo ves el futuro de la tienda?
Bueno, difícil, difícil, es un futuro difícil, pero como digo yo siempre, mientras la economía de este país y mi salud me lo permitan, yo espero seguir trabajando aquí, pues como hizo mi padre, hasta muchos años, que yo he de seguir ahí dando la lata todavía muchos años.
Ojalá que sea así. ¿Crees que hay medidas suficientes para proteger el comercio local?
No, ya. No, eso sí que no. La ciudad de Santiago ha ido desmereciendo en comercio una barbaridad. Antiguamente el comercio de Santiago era un comercio fuerte, importante, con muy buen negocio, y se ha ido muriendo. Yo a veces voy a algún pueblecito donde se me caen los ojos al ver el comercio que hay en pueblecitos pequeños y que lo hemos perdido en Santiago.
Uh-huh.
Eso, desde luego, no es por culpa del pequeño comercio.
No, desde luego. Y te iba a decir que es que Santiago, la zona vieja, su esencia es el comercio local.
Claro, pero se han permitido auténticos desmanes.
Uh-huh.
Y entonces la cosa... El comercio en Santiago va mal. Y de hecho la clientela se queja, la gente de Santiago se queja. Se queja de que antiguamente en Santiago uno podía comprar cualquier cosa en cualquier sitio y hoy no encuentra.
Ya.
Hay mucho artículo que hoy en día ya no se encuentra en la ciudad de Santiago.
¿Y qué crees que se podría hacer para mejorar un poco esa situación?
Apoyo al pequeño comercio. Un apoyo importante. Un apoyo, pues, a la hora de poder llegar a la ciudad y tener estacionamientos económicos o algún medio para llegar a la ciudad y poder hacer las compras con tranquilidad, que no tengan que verse obligados a ir a las grandes superficies porque tienen donde aparcar.
Yeah.
En cambio, en el centro de Santiago es que es imposible.
Sí, totalmente.
Es absolutamente imposible. Bueno, pues cosas como esas, muchas más. Y no se hacen. Está el comercio absolutamente desprotegido en ese sentido. Es verdad que es un gusto poder pasear los peatones por una ciudad peatonal. Yo eso soy la primera en defenderlo. Pero sí que hay que dar soluciones y no se dan.
Y en cuanto a tu tienda, bueno, claro, dices que mientras la salud te lo permita seguirás ahí. Y ya una larga escala, tú... ¿Qué futuro le ves a la tienda? ¿Crees que, no sé, si tienes hijos o si alguien de la familia podrá continuar con ella?
Yo no tengo hijos, pero bueno, tengo 3 maravillosos sobrinos. No sé lo que harán. De momento están estudiando y no sé lo que harán. De todas formas, bueno, pues si lo quieren, yo encantada.
Ojalá se siga con este negocio
claro,
tan chulo.
Claro, claro.
Pues...
Sería estupendo, para mí sería una alegría.
Pues Cristina, la tenemos que dejar aquí, pero muchísimas gracias y bueno, animo a todo el mundo a que se acerque a esta tienda tan chula que lleva ya pues más de 100 años en la zona vieja.
Exactamente.
¿Nos puedes decir exactamente dónde está?
Pues sí, está en la Calderería.
Sí.
Y tenemos un referente pues muy bueno, que es el Banco Santander en la Calderería. que lo tenemos justo frente por frente. Yo ahora mismo estoy viendo desde dentro de mi comercio el cajero automático del banco.
pues
es un referente muy fácil.
No hay pérdida. Pues muchísimas gracias, Cristina. Que tengas un buen día.
Muchas gracias. Buenos días.
Adiós.
Adiós.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de que el juez haya remitido a las partes la declaración completa del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, se filtra parte de esa declaración ante el juez que investiga si existió presunta malversación y administración desleal en Podemos. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Poco ha tardado en llegar a La Sexta, que emite parcialmente y en exclusiva las declaraciones de unas 3 horas de Calvente, ratificándose ante el juez Escalonilla en las acusaciones contra sus antiguos compañeros, que le acusaron de acoso sexual a otra abogada del partido, algo desestimado recientemente por una juez. Con la entrega de esta declaración íntegra se esfuma uno de los grandes argumentos de los de Iglesias para alegar indefensión. Habían llegado a decir que habían desaparecido hasta 2 horas de la declaración de Calvente. Entre tanto, los lugartenientes del vicepresidente segundo siguen arremetiendo contra la justicia y negando que exista una caja B en el partido. Lo hace en un vídeo compartido en las redes sociales su secretario de organización, el diputado canario Alberto Rodríguez, quien asegura que solo hay una caja con las aportaciones de los cargos públicos.
Todos los diputados del Congreso cobran, por ejemplo, en mi caso, por ser de fuera de Madrid y demás, en torno a unos 5.000 euros. ¿Qué es lo que hacen los diputados? Se lo quedan completo. Y tienen todo su derecho. A mí éticamente no me parece bien, me parece, pues podría entrar a valorar que es mucho dinero y demás, pero no hacen nada ilegal. Se quedan con ese dinero porque han decidido que es lo que les corresponde. Nosotros desde el principio dijimos que eso nos parecía demasiado dinero para un cargo público con la situación que está en el país y que íbamos a donar los excedentes de ese dinero a iniciativas sociales.
El responsable de organización de Podemos, que no está imputado, reta a los jueces en ese vídeo a que investiguen sus cuentas, ya que presume no encontrarán nada.
Gracias, Mariano. Y desde hoy está prohibido fumar en todos los espacios públicos de Galicia al aire libre si no se respeta la distancia de seguridad. Una medida que anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para combatir el virus y algo que se están planteando ya otras comunidades autónomas. Es el caso de Madrid. Escuchen al consejero de Salud de la región, Enrique Ruiz Escudero.
Que la decisión que ha tomado Galicia aquí ya se valora como recomendación y desde luego que vamos en ese sentido. Cualquier decisión donde hay concentración de personas e incluso aunque se mantuviese la distancia de seguridad de seguir con ese uso de la mascarilla, oye, si uno quiere fumar que lo haga en otro entorno, desde luego estamos totalmente de acuerdo. Si vemos que la posibilidad a nivel legislativo que ofrece Galicia puede adaptarse, desde luego que lo haríamos. Es que, o sea, lo haríamos sin ningún género de dudas.
Una medida, como decimos, con la que se pretende combatir al virus, que sin embargo sigue con su expansión por todo el país. En Extremadura hablan ya con claridad de una segunda oleada. María Chamorro, buenas tardes.
Buenas tardes. La región extremeña cuenta ya con 213 casos activos y 19 brotes, dos de ellos declarados en las últimas 24 horas. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha afirmado que en la comunidad ya hay transmisión comunitaria, pero que por ahora está controlada.
No estamos ante brotes aislados. El estudio de la incidencia acumulada nos habla de que estamos ante una segunda oleada del coronavirus. Yo creo que en España, pero en España no soy capaz de decirlo porque para eso están los epidemiólogos. Desde luego en Extremadura sí lo están.
A pesar de esto, Vergeles ha afirmado que Extremadura está mucho más preparada y organizada que en marzo para afrontar esta segunda ola.
Gracias, María. Y vamos teniendo más datos sobre los 3 turistas españoles fallecidos en Suiza mientras practicaban barranquismo. Se busca un cuarto varón que forma parte de un grupo de 6 personas. Andrés España, buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia. Nuevas noticias nos llegan desde el cantón suizo de San Galo, donde según informa la policía regional, el grupo se vio sorprendido por una
tormenta durante su excursión. Un descenso sin guía que ha provocado la muerte de 3 españoles y la desaparición de un cuarto. Según un portavoz de la policía, el grupo viajaba de forma privada. Además, hemos conocido que las 3 víctimas eran de origen navarro, mientras que la persona desaparecida es nacido en Bilbao. También las últimas informaciones aseguran que el grupo estaba formado por 6 personas. Las 2 únicas mujeres del grupo optaron por regresar al hotel antes de que se produjera el siniestro. El consulado español ya habría iniciado los trámites para la repatriación de los cuerpos.
Gracias, Andrés. Así nos marchamos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Noelia Bautista en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Trece y cinco minutos y como todos los jueves a esta hora, tiempo de tertulia. ¿Con quién? Pues en este caso con don Fran Tarrío. Buenos días, Fran.
Buenos días a todos.
Y con don Javier Carnota. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Gusto de verte, Javier. ¿Estás bien?
Fenomenal. He hecho un brazo de mar.
Así me gusta. Como decía el otro, tendrías que verme.
Ay, ay. Un abrazo, Javier.
Hola.
Oye, parece que al final, Javier, como aquí las cosas no van tan mal como en el resto del país, me refiero al asunto del COVID y demás, pues que los turistas, los nacionales, naturalmente, se están animando a venir, aunque de aquella manera, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo aquí quiero expresarme también incluso como parte de la parte contratante. Yo pertenezco al sector de la hostelería desde hace 21 años.
Sí.
Entonces, yo creo que lo que se pretende también es no generar una sensación que pudiera perjudicar. No es bueno tampoco hablar de lo mal que te va, ¿no?
Claro.
Ya hay un viejo chiste o una vieja leyenda, ¿no?, de aquel que iba con la vaca a la feira, ¿no?
Sí.
Iba diciendo que era tarde, cuando pues así la vas a vender tú,
sí,
¿no?
Ya. Bueno, tifa la mal do burro que va a lo vender cando ocho días.
Exacto, claro. Entonces, no se debe tampoco hablar muy mal, pero de hecho yo creo que estamos en vísperas de un año xacobeo. Si hacemos las cuentas con lo que podría ser una víspera de año xacobeo, de los de a partir del 93, pues estamos muy distanciados. Ahora bien, yo creo que en este caso las comparativas hay que hacerlas también con las situaciones que están viviendo, pues por ejemplo, otras comunidades que basan su turismo interior en la playa y en el en su capacidad de tener cascos históricos importantes, ¿no?, o algún tipo de reclamo cultural. En ese caso, precisamente por ser las más afectadas, pongo por ejemplo la costa de Cataluña,
sí,
o el Pilar de Zaragoza, evidentemente no tenemos nada ni de qué quejarnos, ¿no?
Desde luego.
Claro, claro.
A día de hoy.
A día de hoy. Y que siga así.
Sí, porque eso depende más de nosotros
cosa,
que de nadie.
Por ejemplo, sería hablar de Granada, ¿no?
Sí.
Eso sería otra historia. Esa parte de la costa de Andalucía, yo creo que es la con la que deberíamos hacer comparativas, ahí vamos más o menos. Y de todas formas, lo que yo creo es que no debemos perder demasiado tiempo, y no debe perder demasiado tiempo tampoco el gobierno, es en autojustificarse, en decir que si tal, que si vamos bien, que si vamos mal. Lo importante en este caso para Galicia es que hay 3 xacobeos a la vista. Es muy importante, pero no solo para la economía dependiente del turismo. Yo creo que en general para la supervivencia económica de Galicia y para fijar un desarrollo futuro de Galicia de los próximos 20 años. Y deberíamos estar pendientes de ese primer xacobeo que nos viene a las puertas y de los siguientes. Y ahí es donde deberían estar las administraciones todas puestas en facilitar que el tejido que tenemos en este momento empresarial se sostenga mínimamente, no solo el turístico, sino en general, pero especialmente el turístico, que es de donde vamos a tirar para ganar esa liquidez que nos puede quedar respecto al beneficio que nos dé los años acobeos, y aprovechar también si hay que hacer alguna modificación, sabiendo que va a haber esos ingresos extra, pues esa modificación que sirva también ya para ir orientando cuál va a ser el modelo productivo de Galicia para los próximos años.
Está claro. Oye, Fran, de todas maneras, lo que se está pidiendo a la población, y hay que recordar una vez más, que los únicos que podemos salir con bien de la pandemia o hundirnos más en ella somos los ciudadanos. Porque a estas alturas yo creo que todo el mundo sabe lo que debe y sobre todo lo que no debe hacer. Alguna noticia nueva, por ejemplo, sobre el tema de la prohibición de fumar a menos de 2 metros, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ya estaba prohibido de alguna manera estar sin como dicen los sudamericanos, sin barbijo a menos de 2 metros. En definitiva, lo que se ha demostrado eficaz es que la población siga las instrucciones de los técnicos.
Sí, yo creo que además, si no somos prudentes en este mismo momento, pues ya me diréis vosotros cuándo vamos a hacerlo.
Claro.
Yo creo que, además, yo soy muy partidario de apelar a esa responsabilidad individual, más incluso que a las prohibiciones, porque es verdad que hay algunas regulaciones que yo entiendo que la cuestión de fondo o el espíritu de la norma es, digámoslo vulgarmente, asustar un poco para que aquellos que no cumplen, que solo saben cumplir a base de estacazos, lo hagan. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, el tema de fumar y en la calle y demás, bueno, entiendo que es una medida disuasoria más que otra cosa, o estar con mascarillas en la calle. Decir, al final sí es una cuestión de responsabilidad individual. Si todos somos conscientes de lo que hemos pasado, si las medidas básicas son el distanciamiento, la mascarilla, cuando no se puedan, ahora es obligatoria en todos los sitios, pero sobre todo cuando no tengas una distancia de seguridad, evitar en la medida de lo posible aglomeraciones en espacios cerrados. Quiero decir, si no tienes necesidad de irte a tomar un cubata a las 12 de la noche, pues no vas y tampoco pasa nada. Con independencia de que luego las administraciones, que sí creo que ahí sí están fallando, Ignacio, es que si tú estás limitando empresarialmente a la hostelería, por el otro lado debes ayudarla y tampoco se...
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Y después yo creo que es apelar a la responsabilidad una y otra vez, sobre todo, y en esto hay que decir que el presidente estuvo francamente bien ayer, es en apelar a la responsabilidad de la gente joven. Es decir, digamos claramente que la gente tiene padres, tiene abuelos y que esto está... Es verdad que estamos mucho mejor que en marzo, pero ya no es una cuestión de que estemos en plena pandemia, que el virus sea fastidiado, que ya hemos pasado casi 50.000 muertos, que es una barbaridad, un drama económico y social, sino es una cuestión de educación. Es decir, cuando tú tengas un riesgo de contagiar a alguien o hay una situación en la que puede verse afectado a gente vulnerable, la gente tiene que tener una educación básica y primaria para no poner en riesgo a los demás. Es decir, no pasa nada y esos mensajes hay que lanzarlos constantemente. Y respecto al turismo, déjame apuntar que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Javier. No sé si esto le asustará a él o no, pero lo estoy. Y he de decir que además Galicia se ha beneficiado efectivamente de ese turismo nacional. Creo que hay mucha gente que en circunstancias normales hubiese ido a otras zonas y que se ha visto cómoda y segura en Galicia, porque las noticias que han dado de Galicia desde el minuto uno han sido de serenidad, de tener el tema bastante controlado, y me consta que hay mucha gente que viene. También somos una comunidad, todo hay que decirlo, que repatriamos, entre comillas, a mucha gente gallega, sí, por toda España.
Y que vienen siempre en verano
sí, para aquí. Entonces yo creo que en ese sentido, con más razón aún, responsabilidad individual, porque ya que está todo bien feitiño, pues no lo vayamos a estropear por una cuestión de eso, de ausencia de responsabilidad individual pura y dura. Yo creo que tampoco es tan difícil cumplir con las medidas mínimas de distanciamiento, mascarilla e higiene en manos constantemente. Yo creo que si mantenemos esa línea, y es una cosa que también, déjame que si no lo digo reviento, estuvo muy bien el presidente también ayer, es en instar a los concellos que ahora estamos metidos en el área metropolitana de Coruña y en la área sanitaria de Coruña, que como sabéis somos las que más afectados estamos,
sí,
a los concellos a movilizar a sus policías locales, porque es verdad que yo creo que se está trasladando la presión sobre la hostelería, cuando a lo mejor simplemente una presencia policial en calle habitual y normal, pues limitaría bastante los problemas que están teniendo los hosteleros, en mi opinión.
Oye, Javier, por cierto, ¿qué te pareció la medida que en su momento, porque, hoy leía una noticia que dice que aquello que la Xunta puso en marcha del bono turístico se había ejecutado en el 50%, y yo no entendí en su momento, y sigo sin entenderlo, a lo mejor tú me lo explicas, ¿por qué ha habido gente que ha rechazado esa inyección indirecta de dinero a la hostelería, que buena falta hacía, ¿no?, para premiar de alguna manera o reconocer? Ya sé que es poco dinero cuando vas a cada individuo, pero mira, 250 euros para el que quiera ir a tomarse un fin de semana a un sitio que a lo mejor de otra manera no iría, no está de más. ¿Por qué se critican ese tipo de cosas?
Bueno, porque a veces tienes unas exigencias para optar para concurrir, ¿no? A ese tipo de productos que te ofrece la Xunta o se hace a través de la Xunta, otra vez sí. Incluso algún concello creo que ha hecho alguna iniciativa
aquí,
propia
la Coruña.
También.
Sí, en Coruña también, sí.
Entonces, la verdad es que el problema es eso, es contar con que puedas cumplir todos los requisitos, ¿no? Que a veces uno se pierde en algunas cosas tamaños, personal, etcétera. La situación de la hostelería es complicada porque también es donde se concentra muchísimo la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Sí.
Yo creo que es donde más se concentra el mercado más laboral más precario, ¿no? Uh-huh. Y eso a veces hace que incluso exista un cierto miedo, ¿no? A acudir a determinadas ayudas si a uno le ponen si le hacen, digamos que, poner la casa en orden, ¿no?
Sí.
Y eso ha llevado también a que muchos establecimientos, digas, pues no abren, ¿no? Claro, pues mira, a veces es un problema de aforos, otra vez es un problema de que para atender el personal en el tamaño en el que tienes que abrir, pero con las mesas que te dejan poner, pues... Sí. Se hace complicada esa ecuación.
Sí.
Otras veces, bueno, pues como en todos los sectores, hay una amplia picaresca también en los empresarios, yo no lo niego. Uh-huh. Y claro, es decir, es un sector, como pasó estos días que vemos en Andalucía cuando hablaban de cómo se trataba al obrero temporero, ¿no?, de la recolección que venía pues del norte de África, etcétera, ¿no? Bueno, pues efectivamente lo sabrá que lo traten bien y lo sabrá que lo tratan mal. Entonces aquí pues nos retrata un poco el hecho de que medidas como esas queden hasta el 50% sin tocar, ¿no?
No, lo que pasa es que queda todavía un mes y pico, ¿eh? Queda hasta finales de septiembre.
Pero yo ya te digo, las cosas muchas veces vienen también por ahí. De hecho, está pasando también con otro tipo de ayudas. Y después hay otro tipo de cosas que parece que vivimos en una realidad paralela, ¿no? Y eso es, en muchos casos, en el caso del IGAPE, ¿no? Las condiciones que piden o el dinero que tienes que afrontar, la inversión que tienes que afrontar para llegar a las ayudas, pues se van solo a grandes empresas, ¿no?
Ya.
Y entonces el pequeño que pretende hacer una pequeña reforma, etcétera, pues tampoco puede llegar a ese tipo de ayudas que se ofrecen. Quizás también falta, y eso es algo muy serio, en un sector tan grande y que se está demostrando que es uno de los ejes que mueve también la economía, no tiene una representación empresarial como le correspondiera. Es decir, esas asociaciones de hostelería casi decimonónicas que existen por ciudades o por parroquias, sin una gran representación a nivel gallego, sin que haya una diferencia clara entre el sector de restauración, hospedaje, bares, bares pequeños, grandes cadenas, bueno, pues hombre, franquicias, está todo ahí en un totu revolutum que no ayuda nada a regularizar bien el sector y a que el sector pueda crecer e incluso pues pueda tener una relación más de tú a tú con las administraciones, ¿no?
De todas maneras, si me permitís, igual esta crisis está acentuando lo que desde el punto de vista de, ya sabes, como he dicho yo, desde el punto de vista liberal es la ineficiencia de este tipo de ayudas. Es decir, nos ha pasado con los impuestos en el pleno confinamiento y nos pasa ahora con las ayudas a empresas grandes y pequeñas. Es que lo que se está ofertando encubiertamente es o una ayuda insuficiente, que como dice Javier, tiene unos costes asociados mayores de la ayuda que finalmente percibes, o incluso endeudamientos. Al final son líneas de crédito, son aplazamientos de impuestos, pero en realidad no hay ese tipo de ayuda. Quizá debíamos empezar porque a la hostelería, si tú la liberas de carga fiscal y tú le ayudas a no pagar tantos impuestos, a no pagar tantos costes sociales y laborales y a dejarle desgravar excepcionalmente mucho más de lo que hace ahora, quizá sí habría ese desahogo y ese aumento de liquidez para la gente que lo está necesitando. El ejemplo claro que se puso en España, y ahí no seré sospechoso yo de decir ideologías o partidos, es no, no os preocupéis que el primer trimestre del año en relación al IRPF y al IVA lo podéis pagar en abril. Pues bendita ayuda que fue aquello, ¿sabes? un mes más tarde y con menos dinero. Entonces a lo mejor teníamos que poner más el foco en dejar de ahogar a la gente con impuestos o con cargas salariales y cargas de seguridad social enormes, aunque sea excepcionalmente por la situación que estamos viendo. Yo lo haría de una manera normal, pero aunque fuera de manera excepcional ahora, liberar de esas cargas igual alivia más y además tendría menos costes administrativos, incluso reticencias o recelos de los que dice Javier, y ayudaríamos un poquito más, incluso para que se mantuviese ese mercado laboral, que es verdad, que es precario, y muchas veces, Javier, que tú no lo has dicho, pero lo digo yo, paradójicamente, muchas veces incluso al margen de la legalidad, que es gente que se queda fuera por completo, con ningún tipo de ingresos cuando se cierran esos negocios.
Oye, y cuando acabe la temporada estival y, por tanto, vacacional, nos viene encima el próximo curso de volver a meter a los chavales en la escuela, Javier. Parece que va a haber que hacer un esfuerzo importante si queremos cumplir con la normativa que permita que los colegios sigan abiertos.
Bueno, ahí hemos visto, como quieraslo o no, la consellera ha dado un pasito atrás, que ya le daba igual que fueran 5 que 25 que 55. Ahora ya parece que 25 le parece algo mejor. Ahí vemos la diferencia de lo que estábamos hablando entre un colectivo potente pero desorganizado, que es incapaz de abrir una interlocución sobre el aplazamiento de impuestos, que voy a decirle a Fran, en este caso la excepción sí que es que esté de acuerdo contigo, efectivamente, en este caso sí que voy a pedir que voy a romper una lanza a favor de que se aplazasen por lo menos o se rebajasen los impuestos, pero sí es cierto que la consellería y la consellera, y yo creo que el gobierno en general, tienen que reflexionar sobre qué medidas van a tener, y tienen muy poquito tiempo para conseguir que se haga de una forma racional y, sobre todo, evitar que haya una sensación de inseguridad en las AMPAs, en las asociaciones de padres, porque ya están ejerciendo, yo creo que, una cierta capacidad fiscalizadora que no se contaba, ¿no? Y una cierta capacidad también de unidad de acción que ha puesto en movimiento a la Xunta en este periodo previo que queda ya hasta el 7, creo que empiezan las primeras clases, ¿no?
Es que además, Fran, 7 de septiembre. Es que además, Fran, precisamente esa sería una de las razones fundamentales por las cuales deben existir organizaciones de padres de alumnos y otras organizaciones sociales que sirvan de interlocutores para poner en su justa medida ante la administración cuáles son los problemas reales y eventualmente incluso proponer algún tipo de medida.
Hombre, yo creo que principalmente proponerla también. O sea, es un trasvase de información que a veces no llega de manera directa a la administración. Incluso es preferible que sean organizaciones al margen de las establecidas, sindicatos, patronales y demás, en este caso asociaciones de padres, y como tú muy bien dices, proponer algo. A mí me preocupan sobre, aparte soy padre de dos niños de primaria, os podéis imaginar la inquietud que tengo yo respecto a cómo empieza el curso en septiembre. Y me preocupan dos cosas. No sé si el aumento de medios humanos, es decir, de poner más profesores para que haya más aulas y cumplamos el ratio de 25, eso ya de per se nos va a dejar una tranquilidad o una seguridad respecto a los protocolos del COVID. En mi opinión, no creo que sea es una condición necesaria, pero no creo que sea suficiente. Y después, no sé si estas ayudas, estos incrementos de ratio de alumnos por aula, corregidme si me equivoco, porque no lo sé y lo digo en público, tienen que ver únicamente con la escuela pública de gestión directa o también afecta a las concertadas en Galicia, que somos la inmensa mayoría también que estamos preocupados por este tema.
No, en Galicia en principio es para todos.
Vale, pues perfecto, porque me consta que en Madrid hacían excepciones con las concertadas y eso es otro de los grandes problemas que tenemos. Pero me preocupa más que
Madrid a día de hoy solo es ejemplo para, por mucho dolor de mi corazón para mí, Madrid solo es ejemplo en este momento para el fútbol. Y no para la Champions.
Bueno, y según en qué división,
lo demás,
Javier, no. Bueno, depende, cuidado que está la Leti ahí, Javier. No. Está la Leti ahí, cuidado.
Javier, según en qué división, que en la segunda en Coruña estamos escaldados con los equipos madrileños y no.
Sí, será mejor no mentar el tema futbolístico. Pero, mira, yo os digo una cosa. De esto, primero, evitar pánicos. Es fundamental cuando estamos en una pandemia que parece que ya se fue, se acabó el estado de alarma y parece que morreu o paxaro, y no es cierto. Y dos, aquí hay diferencias, y no es diferencia pública, semipública, privada, no, dentro de la pública. Yo conozco zonas, conozco padres que están muy tranquilos porque están en el sistema Valar, sus niños tienen sus tablets y si mañana hay que cerrar, ya han tenido la experiencia de unas profesoras muy majas que les han estado dando clase, deberes, no sé qué, y han estado haciendo el curso pasado pues de una forma ejemplar, sobre todo profesoras además de reciente incorporación, estoy hablando de zonas del rural, que es a donde van pues donde pues la gente que ha sacado hace poco también las oposiciones, gente más alfabetizada también en el mundo de la información, y por lo tanto esa gente en caso de riesgo de peche o de lo que fuera o de que falle lo de los 25 están cubiertos. Yo creo que el problema es que también la Xunta debería plantearse el no cerrarse en banda con eso de yo no quiero invertir más en educación. No, invierta más y acelere la inversión que ya tenía prevista, que a lo mejor no estaba tan mal eso que estábamos haciendo de ponerle a los niños la tablet y que sea igual un niño de ciudad que un niño de aldea. Ahora es más, en algunos sitios está produciendo lo contrario. Tiene más
está mejor en la aldea que en la ciudad.
Y esa diferencia, Javier, también opera dentro de los propios concertados entre unos y otros. Eso es verdad, eso es cierto.
Claro.
Y esa inversión, esa es mi duda. Si la inversión tiene que dirigirse a más medios humanos del tipo tradicional, si me permitís la expresión, de tener más profes para que haya más aulas que menos de 25, o debemos también abrir esa posibilidad de digitalización, de posibilidad de plataformas online como Dios manda, de material online como Dios manda. Esa es la idea.
Probablemente la, como siempre, la virtud sea un mitad y mitad. Pero respecto a lo que decías, Javier, de lo del pánico, el miedo, sí, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo por no magnificar. Ya sabéis lo que decía Quevedo, decía que el ánimo que piensa en lo que puede temer empieza a temer en lo que puede pensar. Y muchas veces no nos damos cuenta de que con determinado tipo de comentarios y comportamientos lo que estamos provocando es que la gente tema lo que puede pensar. Por eso la transparencia siempre es fundamental y el lenguaje claro y diáfano. Por cierto, nos queda un ratito pequeño, pero quiero... No quiero despediros sin que demos una pasadita por encima a qué os parece la reunión que, por cierto, tiene lugar hoy, no sé si ha acabado ya, sobre el tema de Alcoa. A ver cómo se resuelve, Javier.
Bueno, pues yo creo que están teniendo una reunión por una cosa que no es.
Ya.
claro, vamos a ver. Yo lo entiendo a las familias y ahí los sindicatos están amarrando a la corta. Me imagino que el primer reflejo que han tenido ha sido, tenemos que conseguir lo que consiguió Nissan, ¿no? Conseguir que hasta 2021 aquí no se vaya nadie, etcétera. Pero es que ahí el problema es, ¿se apaga o no se apaga la historia?
Claro, claro.
Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es saber, es posicionar a las administraciones, pero posicionarlas delante de un micrófono o delante de un documento oficial en el que digan, no vamos a permitir que se proceda al apagado de la central para producir el aluminio. Entonces ahí empezaríamos a hablar, ¿no? O que la sanción fuese lo suficientemente fuerte o que pudiésemos hacer algo de tal manera que la empresa se plantease realmente no seguir amenazando por ahí. Porque claro, la empresa lo que no quiere es marcharse ella y que le aparezca un competidor.
Está clarísimo.
Yo creo que la empresa sí que si tuviese un vendedor la vendería. El problema es exactamente a mi juicio, ¿eh?
Esto que la vendería.
Yo creo que esto es el día de la marmota. O sea, esto lo hemos visto muchas veces. Al final es estirar el chicle para ver si viene una supuesta oferta de una tercera empresa para que compre. Pero la raíz del problema está. Estas empresas vienen porque hay un criterio, porque es atractivo desde el punto de vista de competencia invertir aquí y seguir abiertos aquí, o viene por las ayudas que percibe y todo lo demás que sabemos todos. Pero al final todo es lo de siempre. Una administración no puede y no debe decir que no va a permitir el cierre de ninguna empresa, porque eso le corresponde a la empresa. La administración lo que tiene que hacer es poner las condiciones necesarias para que esa empresa pueda venir aquí en unas condiciones favorables y que pueda competir. Todo lo demás es humo desde mi punto de vista, y entiendo que esto es como el día de la marmota. Hemos visto esto muchas veces. Evidentemente es una cuestión a corto plazo, porque si la empresa no es rentable, no lo va a ser, no lo era hace un año, no lo va a ser hoy y no lo va a ser dentro de un año. O sea, si tiene que cerrar, el cierre es inevitable. Yo creo que la administración debería orientar sus tiros hacia otro lado.
Oye,
¿es posible traer otra empresa? Bien. ¿O no es posible? ¿Cómo cubrimos a estos trabajadores? Yo creo que ese sería el debate, en mi opinión. Vamos.
Venga, Javier, remata.
Solamente, es decir, a mí cuando pido una subvención me exigen que cumpla con lo estipulado. Esta gente ha recibido bastante más que yo. Por lo tanto, tiene que cumplir con lo estipulado. Si en lo estipulado está que no deje de producir, algo debería decir también la administración, que ha metido pasta ahí a esgalla.
Claro, eso es un vicio de origen.
Claro, es un vicio de origen, pero quiero decir que nos pase siempre lo mismo. Me da la impresión de que jurídicamente lo tendría perfectamente aplicado.
No deis ideas, que aparece alguien por ahí que dice, expropiese. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Fran Tarrío, un abrazo muy grande, buena semana. Javier Carnota, muchas gracias, un abrazo.
Un placer.
Y ustedes no se me vayan, que todavía tenemos que ir a Madrid para contarles lo que está pasando en el resto de España, que seguro que les va a interesar, y acto seguido Maite Garrido y Sandra Fares les contarán lo que han encontrado rebuscando entre las noticias que se han producido aquí, en nuestra tierra, en Galicia. No se vayan, volvemos de inmediato. Hasta ahora.
Los martes por la mañana tienes una cita con Es Empresa, con el patrocinio de Caroní. Un programa centrado en los empresarios gallegos. Innovación, libertad, tecnología, emprendimiento, digitalización. En Es Radio, los martes a las 12:05, Es Empresa en Galicia. Dirigido y presentado por Ignacio Balboa.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Noelia Bautista.
Saludos, muy buenas tardes. Atención, porque el juez acaba de echar por tierra otro de los argumentos que Podemos esgrimía para tratar de tumbar el proceso judicial que investiga su supuesta financiación irregular. Mariano Alonso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Noelia. Poco ha tardado en llegar a La Sexta, que emite parcialmente y en exclusiva la declaración de unas 3 horas de Calvente, ratificándose ante el juez Escalonilla en su denuncia por financiación irregular a sus antiguos compañeros de partido. Con la entrega de esta declaración íntegra, que también tiene en su poder Vox, que ejerce la acusación particular, se esfuma uno de los grandes argumentos de los de Iglesias para alegar indefensión. Habían llegado a decir que esas 2 horas de declaración habían desaparecido. Entre tanto, los lugartenientes del vicepresidente Segundo siguen arremetiendo contra la justicia y negando la existencia de una caja B en el partido. Lo hacía en un vídeo compartido en las redes sociales su secretario de organización, Alberto Rodríguez.
¿Saben qué es lo que tiene Podemos? Y que tienen la poca vergüenza de estar llamándolo ahora en los medios de comunicación caja B. Pues tenemos una cosa, no es una caja B. Es la caja S de solidaridad y es una cuenta a la que va el dinero que donamos de nuestro salario.
La sombra de la duda, como ven, se cierne sobre Podemos, al que el Partido Popular pide explicaciones mientras lamenta que otro de sus argumentos sea cargar contra la justicia. Así lo ha destacado en esta casa, en Es la Mañana, de Federico, el secretario de Justicia e Interior del Partido Popular, también consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
Bueno, pues yo creo que está muy claro. Es la imputación penal a un partido político que se ha convertido en aquello que denunciaba hace unos años, y se ha convertido en eso, precisamente. Y bueno, confiar en los tribunales, pero desde luego pedir prudencia a sus responsables y mesura a la hora de criticar a los jueces, que es algo que hacen habitualmente, ¿no? Claro. Siempre que son afectados por investigaciones judiciales, critican a los jueces.
Atención también a la decisión adoptada por el Parlamento Vasco para silenciar lo máximo posible a Vox tras su entrada en la Cámara Autonómica con un diputado, Maite Lureiro.
Buenas tardes. PNV, Partido Socialista Vasco y Bildu han acordado reducir en 2/3 el tiempo de intervención de la diputada de Vox, Amaya Martínez, así como su número de asesores, que pasarían de 3 a 1. Aseguran que de esta forma quieren evitar que se escuche la voz de la ultraderecha y a los fascistas. PP Ciudadanos es el único que no se ha sumado a este insólito acuerdo adoptado por la mesa del Parlamento Vasco para cambiar el reglamento de la Cámara. Los de Abascal ya han anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Gracias, Maite. Y todo en el día en el que la ministra de Industria, Comercio y Turismo reconoce que los brotes de coronavirus están afectando más de lo previsto al turismo en nuestro país. Andrés España, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Reyes Maroto ha analizado la situación que vive España en cuanto al turismo se refiere. Ha asegurado que el gobierno sigue hablando con los países de la Unión Europea con el fin de suavizar las medidas, en donde Italia se ha sumado a la lista de países solicitando PCR a los viajeros procedentes de España. Pese a ello, asegura que tenían una mejor previsión de este verano en declaraciones a la cadena SER.
Un verano difícil que abríamos el día 22 de junio
las fronteras con una mejor expectativa, pero sin duda el hecho de que el COVID esté conviviendo con nosotros y que se estén produciendo esos rebrotes, pues dificulta también que el sector turístico se reactive.
Además, la ministra Reyes Maroto ha asegurado que los datos de coronavirus dificultan las negociaciones con los países y es algo que indica que hay que hacer mejor las cosas, en palabras de la ministra.
Gracias, Andrés. Vamos a pulsar la situación de la pandemia. Última hora, María Chamorro, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. La situación sigue complicándose en nuestro país. De hecho, el consejero de Salud de Extremadura, José María Vergeles, ha afirmado que en la comunidad ya hay transmisión comunitaria.
No estamos ante brotes aislados. El estudio de la incidencia acumulada nos habla de que estamos ante una segunda oleada del coronavirus.
Además, en Andalucía hablábamos ayer de un respiro en la cifra de hospitalizados. Hoy tenemos que hablar de la más alta en lo que llevamos de agosto, 18 ingresos en las últimas 24 horas, lo que eleva a 133 los pacientes hospitalizados.
Gracias, María. Y mientras tanto, crece la esperanza por encontrar una vacuna contra la COVID-19 en el mundo. Francisco Carrera, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras el escepticismo provocado por la que anunció Rusia hace tan solo unos días, hoy hemos sabido que Alemania también trabaja en otra que podría estar preparada para los próximos meses. Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad germano, que ha desacreditado la denominada Sputnik V. El titular de la cartera de salud cree que la vacuna que están desarrollando ellos podría estar lista a lo más tardar a mediados de 2021.
Gracias, Francisco. Temas todos ellos que vamos a tratar, como siempre, a las 2 de la tarde, justo después de la información más cercana a la de su comunidad.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido.
Y nos venimos a Galicia en este jueves 13 de agosto para contarles la actualidad de nuestra comunidad. Pondremos el foco un día más en la pandemia que vivimos y en los datos actualizados en esta jornada. El comentario del jueves viene de la mano de Marcelino Otero. También estaremos atentos a la información del tiempo en el último tramo de nuestro informativo. Pero antes de todo esto, vamos con los titulares. La Xunta establece que desde este mismo jueves no se puede fumar en la vía pública si no existe una distancia de 2 metros de separación. Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha afirmado en los micrófonos de Radio en Galicia que el decreto ley de la remanente supone un buen negocio para los ayuntamientos. Galicia supera los 930 casos activos de COVID-19 tras sumar otros 111. Galicia registra 568 incendios durante el último mes, el 45% en horario nocturno y el 5% con 2 o más focos. Abrimos informativo contándoles que la Consellería de Sanidad establece que desde este jueves no se puede fumar en la vía pública en nuestra comunidad si no existe una distancia de 2 metros de separación con otras personas. Así figura en una de las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de Galicia en relación con las medidas a implementar frente a los rebrotes de coronavirus en una orden que firma el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña. El texto íntegro de este cambio indica que en el caso particular de consumo de tabaco, de cigarros electrónicos en la vía pública o en el espacio al aire libre, incluidas las terrazas, solo se podrá exceptuar la obligación de uso de máscara y exclusivamente durante el indicado consumo, siempre que, teniendo en cuenta la posible concurrencia de personas y las dimensiones del lugar, pueda garantizarse el mantenimiento en todo momento de la distancia de 2 metros con otras personas. Y Abel Caballero ha estado este miércoles en Es la Mañana en Galicia hablando del decreto ley de las remanentes. Según ha dicho, suponen un buen negocio para los ayuntamientos.
Y aunque quisiera el gobierno actual, no puede dejarnos gastar el remanente, porque hay una ley orgánica que lo prohíbe y la tiene que aplicar. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo? Nos dice, mira, yo os regalo 5.000 millones. Vosotros me entregáis los remanentes y yo os los devuelvo para que los podáis gastar y me apunto yo el déficit. Por tanto, nosotros le vamos a entregar, pongo por caso, 100 millones.
Sí.
Y nos va a devolver de entrada, yo calculo que más de 50 que nos los regala, y después nos va a devolver los 100.
El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias avala la decisión de la Xunta de prohibir fumar en espacios públicos si no se puede garantizar la seguridad y salud de las personas. Así lo decía en los micrófonos de Es la Mañana en Galicia, Abel Caballero.
Creo que es una buena decisión. Creo que tenemos que ser todos muy prudentes, muy cautos, y yo le pido a la gente, a los fumadores, que lo entiendan. Que entiendan que no es bueno que fumemos a poca distancia porque el virus es muy contagioso. Y entonces, durante un tiempo vamos a tomar esa decisión, que a mí me agrada y la respaldo al 100%, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme de prudencia, de cautela, mascarillas, higiene, distancia social. Yo tengo pintado todo Vigo con direcciones únicas, Samil cuadriculado, el Bao cuadriculado, y está yendo bien, que es mérito colectivo, no es mérito en absoluto del alcalde. Pero también creo que cuando alguien, aunque sea de otro partido, toma decisiones correctas, tenemos que ser valientes y apoyarlas.
Y como cada día actualizamos, el número de casos activos de COVID-19 en Galicia ha vuelto a incrementar en 111 casos más que este miércoles y la cifra se sitúa, por tanto, en 938 tras subir en todas las áreas sanitarias, salvo en la de Santiago de Compostela. De los que 544 corresponden a la de La Coruña y CEE, 81 más que la jornada pasada, donde recordamos hay un brote relacionado con un gimnasio en Arteixo con más de medio centenar de casos. Esto se desprende de los datos actualizados este jueves por la Consellería de Sanidade, que señala que del total de pacientes positivos, 40 permanecen en unidades de hospitalización convencional, 5 más que este miércoles y 1 en la UCI, serían 2 menos, mientras que 897 se encuentran en seguimiento domiciliario, 108 más respecto a la jornada pasada. De los 938 casos activos, 544 corresponden al área de La Coruña y CEE, 81 más que este miércoles, 93 a la de Lugo, 9 más, 118 a la de Vigo, 2 más, 51 a la de Pontevedra y Os-Anlés, significa 6 más, 6 más también en Orense, que ascienden a 60, 43 pertenecen a la de Santiago, son 2 menos, y 29 a la de Ferrol, que son 9 más. Sanidade, indica que hasta el momento se han curado en Galicia 11.506 personas, 30 más que la jornada anterior, y han fallecido 623 personas. La última víctima mortal notificada ha sido un hombre de 90 años fallecido en Orense relacionado con el brote de Vilar de Barrio. Y Galicia registró en el último mes un total de 568 incendios, según los datos que ha hecho públicos este jueves el conselleiro de Medio Rural, José González. De ellos, 255 se produjeron en horario nocturno. Significa en torno al 45%, mientras que 29 se iniciaron con dos o más focos simultáneos. La Xunta habla de clara intencionalidad de los fuegos, al tiempo que el titular de Medio Rural reivindica el extraordinario esfuerzo del dispositivo, al que atribuye que el 75% de los incendios fueron o quedaron en conatos, es decir, con una afectación inferior a la hectárea de superficie. Por la noche se hacen barbacoas y además no hay actividad ganadera, Ha llamado la atención el consejero en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al Ayuntamiento de Monterrey, en Orense, donde ha comprobado in situ la actuación con drones para vigilar y disuadir la actividad incendiaria. Y están sucediendo también otras cosas que les contamos en este informativo de Radio en Galicia. El Diario Oficial de Galicia ha publicado la convocatoria de ayudas para impulsar proyectos de energía fotovoltaica a empresas, administraciones locales y entidades sin ánimo de lucro, a las que la Xunta destina 4,5 millones de euros. De ello han informado desde la Consellería de Economía en un comunicado en el que explican que el plazo de presentación de solicitudes empezará el próximo 21 de septiembre y finalizará el 1 de diciembre. Con estas subvenciones, la Xunta financia la instalación de paneles solares fotovoltaicos, sistemas para el acondicionamiento de la energía eléctrica, de monitorización o de acumulación con baterías, reguladores de cuadros eléctricos, convertidores, sensores, el resto de los accesorios de instalación para su correcto funcionamiento y coste del montaje y de la conexión. Y ya se lo adelantábamos en nuestra web, radio.fm/Galicia. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la línea de ayudas por 30 millones de euros por suspensión o reducción de la actividad pesquera. Les recordamos que el plazo de solicitudes se abre este jueves y durará 15 días. Según esta orden de ayudas, los profesionales de la pesca podrán percibir hasta un máximo de 50 euros por día de parada desde el 16 de marzo. Pueden ser beneficiarios tanto armadores como personas dedicadas a la pesca que trabajen a bordo de un buque, pesquero español afectado por la paralización vinculada a la pandemia. Escuchamos ahora el comentario de Marcelino Otero, una opinión desde el sur.
Un año más estamos en pleno verano y como las golondrinas han vuelto los incendios. Y si bien no están teniendo la virulencia de otras temporadas, donde la combinación perfecta de viento del nordés en más de 30 kilómetros hora, más de 30 grados de temperatura y menos de 30% de humedad, no han hecho por el momento el daño de otros años, por toda Galicia se va viendo crecer el fuego. Una vez más los gallegos entramos en la paranoia de no saber bien a qué atenernos, si los incendios son fruto de la actividad incendiaria de personas sin escrúpulos, si responde a causas naturales, si depende de hábitos sociales de los gallegos, o si responde a razones económicas, o también porque el fuego, desde el punto de vista ancestral, ha sido utilizado por la agricultura como una práctica de tratamiento del suelo agrícola. Probablemente las razones sean una mezcla de factores que conducen inevitablemente a que el monte se queme, y a pesar de que los medios de comunicación se ocupan intensamente de este tema, finalmente la sensación es que nunca llegamos a saber qué ha pasado. Hay que reconocer que el gran porcentaje de lo quemado no son zonas arbóreas con alto valor económico, y en una gran cantidad de ocasiones se queman malezas y espacios que han sido progresivamente abandonados, derivado de uno de los problemas más importantes que tenemos en Galicia, como es el envejecimiento de la población, que conlleva en muchos casos que se vayan abandonando la actividad agrícola, y esto trae como consecuencia la existencia de espacios rurales que se van degradando con la aparición generalizada de maleza. Quizás fuera bueno que las autoridades informaran más sobre el coste económico de lo quemado que sobre la superficie quemada, que si bien es importante tendríamos mayor conciencia del problema si vemos cuánto está costando el fuego en el monte. También sería muy aleccionador si tuviéramos información sobre el coste económico de los recursos empleados en el monte, porque parece que al haberse creado una economía asociada a la lucha contra el fuego, sospecho que esto produce la paradoja de que la economía sostiene la perdurabilidad del fuego en el monte. Creo que es un recurso fácil reducir toda la problemática de los incendios a que hay terroristas quemando el monte. Si es cierto que en muchas ocasiones estamos hablando de personas sin escrúpulos o con problemas de obsesión mental que están cometiendo delitos por los que deben ser perseguidos. No obstante, estimo que el enfoque debería centrarse en el valor económico del monte. No cabe duda de que el fuego es el origen del poder calorífico de los recursos forestales y, por tanto, cuando se quema sin más, estamos perdiendo de forma directa el combustible, su fuerza calórica, que podría producir energía eléctrica y con ello abaratar los costes de producción de la energía que necesitamos en nuestros hogares y empresas. Estoy hablando de la energía por biomasa. Aunque se ha mejorado mucho el aprovechamiento de los recursos forestales, necesita seguir siendo impulsados y orientados tanto por la iniciativa pública como por la privada. Galicia es una región de España con la mayor producción forestal en árboles que se utilizan como materia prima, tanto en la industria del papel como en el resto de utilidades de otras industrias, como los muebles o la construcción. Por tanto, una buena parte de nuestro Producto Interior Bruto proviene del sector forestal y se convierte así en un sector estratégico de nuestra economía. El sector forestal ha sido considerado secundario en la economía de Galicia, aunque de gran impacto en la economía familiar del interior, ya que ha servido de pequeña caja de caudales de las familias gallegas, propietarias de más de 1 millón de terrenos rurales, y han utilizado esta caja de caudales para gastos extraordinarios que cualquier familia tiene. Pero falta mucho para que la verticalidad del sector permita contar con un pujante medio económico para empresas y trabajadores. La situación indica que tanto energéticamente como la producción de nuevas especies y un adecuado aprovechamiento puede contribuir de forma significativa a la creación de empresas y empleo.
Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia. Recorremos ahora las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59, cómodo céntrico y al mejor precio Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos y lo hacemos como es habitual en la provincia de La Coruña, en este caso en Santiago de Compostela. Alcoa ha accedido este jueves a ampliar las consultas del ERE hasta el 28 de septiembre, de forma que se abre un periodo de 6 semanas en el que la multinacional negociará una venta de la planta de aluminio de San Cibrao a Liberty House. De tal modo, Alcoa y Comité han aceptado, como decíamos, en una reunión con mediación en Santiago de Compostela, la propuesta lanzada por Gobierno y Xunta con el fin de buscar una salida a la fábrica mientras se suspenden los despidos y se mantiene el funcionamiento de las cubas. A la salida del encuentro, el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, ha querido agradecer el papel del Gobierno y de la Xunta para desbloquear la situación después de que la semana pasada terminase sin acuerdo el periodo formal de consultas. Y la Xunta de Galicia recomienda a los mayores de 75 años, personas vulnerables y aquellas que presenten alguna enfermedad respiratoria o no puedan usar mascarilla de la comarca de La Coruña no salir a la calle ni ir a establecimientos en horas de previsible afluencia o concentración de personas en la vía pública con el fin de evitar riesgos frente al virus. Los establecimientos y locales comerciales deberán prestar un servicio de atención preferente a los mayores de 75 años, lo que tiene que concretarse en medidas como control de accesos o cajas de pago específicos y o en horarios determinados que aseguren dicha preferencia en la atención. Según la orden de la Consellería de Sanidad, publicada en el DOGA, este servicio de atención preferente deberá señalarse de forma visible en los establecimientos. Y continuamos en la misma provincia. Naturgy ha implementado un plan para la totalidad de empleados de la central térmica de Meirama, en Cerceda, que contempla soluciones consensuadas, bien mediante su continuidad en los trabajos de desmantelamiento o reubicación en otras unidades de la empresa, o bien mediante salidas pactadas. En lo referido a los empleados de las empresas auxiliares, aseguran que hará la empresa lo posible por favorecer su contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de la planta, así como para el desarrollo del plan alternativo. Esto destacan desde la compañía en un comunicado de empresa emitido el día en el que el Boletín Oficial del Estado oficializa el cierre de la planta. Socorristas de las playas de Coruña se han concentrado frente al Arenal de Riazor para exigir el pago de las horas extra y denunciar la falta de material y las sanciones impuestas a dos compañeros, según ha explicado el presidente del Comité de Empresa, Denis González. La protesta, en la que han participado más de una veintena de socorristas concentrados con dos pancartas, tiene lugar tras la reunión sin acuerdo celebrada a última hora de este miércoles con la empresa y en los días previos a la huelga indefinida convocada a partir del martes, día 18. Y nos vamos hasta Pontevedra. César Poza ha sido elegido por sus compañeros del Partido Socialista de Galicia como candidato a la alcaldía de Vilaboa, tras la dimisión de Francisco Costa, que renunció al cargo por motivos personales el pasado 7 de agosto. Poza será propuesto por sus compañeros en el pleno que tendrá lugar el próximo día 20 de agosto, en el que tomará posesión del acta de edil en sustitución del anterior alcalde, que también renuncia a su cargo como concejal. Para ser elegido necesitará el apoyo de los nacionalistas, toda vez que en las pasadas elecciones el PSOE se hizo con 6 ediles, el Partido Popular con 4 y el Bloque Nacionalista Galego con 3. Y nos vamos hasta Lugo. El Resurrection Fest en edición XS ha quedado cancelado tras anunciar el Ayuntamiento de Viveiro que no autoriza este año la cesión de las instalaciones municipales para su celebración, con el único objetivo, dicen, de preservar la seguridad y salud de los vecinos de esta localidad de la Costa de Lugo. Tras las quejas y dudas expresadas por parte de los vecinos, la organización del festival reivindicó las medidas de seguridad con las que pretendía implementar en este año 2020 esta edición del festival en formato reducido. La organización agrega que le apena este cambio de opinión y decisión final, que no comparte en absoluto, aunque no entra a valorar los motivos por los cuales se ha tomado. Queremos seguir manteniendo una buena relación con el Concello de Viveiro y, pese a no compartirlo, lo acatamos, resaltan los organizadores. Y José Luis Benedito Castello Tesera será el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios después de ganar las elecciones con 240 votos positivos frente a los 124 de la otra candidatura. En los comicios, que transcurrieron con normalidad, estaban llamados a las urnas aproximadamente 1.100 inscritos que tiene la entidad en la actualidad. Y terminamos recorrido en Orense. El alcalde Gonzalo Pérez Jácome anuncia que de forma inminente encargará un estudio para la creación de un carril bici que cruzará la ciudad de norte a sur, desde Mariña Mansa hasta el barrio de Aponte. En concreto, y según avanzó el regidor, el itinerario partiría de la avenida de Zamora hasta conectar con la calle Progreso, después seguiría por Curros Enríquez y cruzaría el río por el Puente Nuevo para seguir por la avenida de Marín y terminar frente a la estación de tren. El Gobierno municipal, en un comunicado, explica que esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la movilidad en la ciudad y favorecer la utilización de este medio de transporte sostenible y no contaminante. Y vamos con la información de nuestras carreteras. Desde las 8 de la mañana, obras para mantenimiento de vía con circulación condicionada en la carretera nacional 547 desde el kilómetro 31.03 en Abrea, Lugo, al kilómetro 53.03 en Aponterroxán, también en la provincia de Lugo, en ambos sentidos. Advertencia, un solo carril con tráfico alternado. Otro aviso, en este caso también de obras por mantenimiento de vía con circulación condicionada en el cruce de la carretera PO 331 a la altura de Afraga, en este caso en la provincia de Pontevedra, desde el kilómetro 14.6 al 11.2 en sentido decreciente del kilometraje. Advertencia, desvío del trazado de carriles. Y terminamos un día más este apartado recordándoles las dos reglas básicas de la Dirección General de Tráfico para la conducción, prevención y prudencia, que nos permitirán realizar el viaje en esta época del año en las mejores condiciones de seguridad vial. Y nos vamos rápidamente hasta Meteo Galicia para conocer la previsión del tiempo de la mano de Ana Laje. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos espera, Ana?
Sí, por la mañana los cielos han estado muy nublados, incluso con algún orvallo a las primeras horas en el tercio norte, pero ahora por la tarde la tendencia será una progresiva apertura de claros en el cielo, especialmente comenzando ya por el sureste de Galicia. Hay brumas costeras en el litoral atlántico y en cuanto a las temperaturas, hoy están en ligero ascenso respecto a los valores de ayer. Los vientos soplan flojos de componente oeste.
Muchísimas gracias por esta información, Ana Laje, desde Meteo Galicia. Buenas tardes.
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Y les recordamos los titulares que nos está dejando este jueves 13 de agosto. La Xunta establece que no se puede fumar en la vía pública si no existe una distancia de 2 metros de separación. Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha afirmado en los micrófonos de Radio en Galicia que el decreto ley de las remanentes supone un buen negocio para los ayuntamientos. Galicia supera los 930 casos activos tras sumar otros 111. Y Galicia registra 568 incendios durante el último mes, el 45% en horario nocturno.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.